Buenas noches y bienvenidos a la cuarta edición de Se va a liar
y lo sabes,
el lugar donde el absurdo encuentra su casa. Nos podéis encontrar aquí todas las noches en Quack FM en la 103.4 a Coruña, todos los sábados de 11 a 12 de la noche y los martes de 10 a 11 de la mañana en nuestra maravillosa redifusión.
Y recordad que si activáis la Bat Señal nos podéis encontrar en el Radioco de Quack FM en cualquier momento, en cualquier lugar. Activad la Bat Señal y allá apareceremos.
También os recordamos que podéis seguirnos en nuestras redes sociales facebook.com/quackquelio y @quackquelio en Twitter.
Bueno, Eli, ¿y sobre qué vamos a hablar hoy?
Pues hoy vamos a hablar sobre una película un tanto especial.
¿Por qué?
Pues porque no es de mi estilo de películas, digamos.
Ah, estás hablando de la única e indivisible, no indivisible, divisible, Batman, El Regreso del Caballero Oscuro, parte 1 y parte 2.
Sí, las cuales me tragué ayer como una cabrona.
¿Y qué te parecieron?
Pues, obviando el hecho de que no estaba en mis mejores capacidades mentales para verla, lo de verse pelis después de ir de fiesta no es buena idea, chicos, no os lo recomiendo.
Pero recomendamos de aquí esa película un día después de fiesta.
Sí, se puede ver, es buena para...
Sí, se puede.
es buena para la resaca por fiesta. No digo que estuviera de resaca de alcohol, digo que estaba muy hecha mierda, pero bueno,
pues
es
sí.
Una buena peli.
Hoy en la
sección... Bueno, buenas pelis, que son dos.
Bueno, hay un montaje en Estados Unidos que es todo junto, pero...
Son dos pelis. Yo cogí, paré una y puse la otra. Dos pelis.
Bueno, hoy está en Se ha matado Paco. Vamos a analizar la adaptación. La adaptación del cómic de Frank Miller del año 1966, que fue una serie limitada dividida en cuatro libros. Básicamente eran El Regreso del Caballero Oscuro, el primer libro. El segundo era El Triunfo del Caballero Oscuro. El tercer libro era La Caza del Caballero Oscuro. Y el cuarto y último, La Caída del Caballero Oscuro.
Porque lo de llamarles en plan sin El Caballero Oscuro no tenía gracia.
Pagaban por letras, o sea, cobras por letra y cuanto más letra mejor.
En fin, lo que hace la crisis.
Bueno, pues vamos a empezar ya, Saku, con la única inimitable sección de...
¡Se ha matado Paco!
Exactamente, Paco. Sí, señor. Hoy vamos a empezar así, un poco diferente. O sea, en vez de estar, como hicimos habitualmente, estripando la película, lo que vamos a hacer es hacer un resumen de ambas partes, porque son dos, y luego vamos a empezar a desbarrar. Como esta película, bueno, esta película y la obra es un tanto particular, vamos a hacer la introducción de Frank Miller, que creo que introduce muy bien al mundo de ese Batman. Y sin más dilación, comenzamos. El Caballero Oscuro. Bueno, perdón. El Regreso del Caballero Oscuro, parte 1. Película estrenada en 2012. Fue sacada directamente para DVD y Blu-ray. Y como, bueno, no lo dije antes, es la adaptación, la primera parte, de los dos primeros libros, como los que mencioné antes. Fue dirigida por Jay Oliva, quien básicamente suele dirigir algunas películas del universo animado de DC. Dirigió en 2013 La Liga de la Justicia, La Paradoja del Tiempo, esa en la que Flash viaja a otros universos y veis a un Batman muy particular. Y este año dirigió Batman Mala Sangre, que tengo que echar un vistazo, a lo mejor tiene buena pinta. En la producción contó con Benjamin Melnicker, Michael Uslan, Alan Barnett y Bruce Timm, que hizo un cameillo poniendo la voz al padre de Bruce Wayne en la película. Y del guión de la adaptación estuvo a cargo Bob Goffman. Suele dirigir adaptaciones cinematográficas de DC en general, no tiene otra cosa el pobre hombre. Bueno, pues ahora en materia. Es el año 1980 y algo. Es el futuro. Sí, hace 10 años que Batman se ha retirado. Y eso ha supuesto que el crimen aumente de forma considerable. Curiosamente, no actúan villanos como pueden ser Dos Caras, Joker, El Pingüino, sino que es un nuevo tipo de banda. Una banda a la que le llaman la Banda de los Mutantes. No tienen ningún objetivo, simplemente es la violencia por la violencia. y según algunos medios de comunicación, es una banda que ha superado en violencia incluso al Joker. Es un mundo en el que Bruce Wayne no tiene nada que hacer. Simplemente es un hombre, alcohólico, que pasa las noches en su casa y para sentir algo, corre en carreras en circuitos urbanos para sentir la adrenalina, para sentir algo de ese antiguo yo, sentirse en peligro. Y así es como arranca esta historia. Él en un circuito, sufriendo un accidente. Básicamente, más adelante, perdón, se reúne con James Gordon, quien le pone un poco al tanto de cómo está yendo la ciudad hacia el desastre, cómo los mutantes campan a sus anchas por Gotham y nada ni nadie puede hacer nada contra ellos. Y sin embargo hay una buena noticia en Gotham, o eso parece, ya que Harvey Dent, antiguo criminal llamado Dos Caras, ha sido rehabilitado. Se ha curado, en principio, gracias a la ayuda de Bruce Wayne, que ha financiado su reconstrucción facial, y a un psicólogo y a un cirujano. Han hecho un trabajo estupendo hasta que Harvey Dent, después de la rueda de prensa, desaparece. Y parece que vuelve a las anchas. Entonces, Bruce Wayne, harto de cómo la violencia se está extendiendo y nadie hace nada, decide hacerlo. Decide volver a ser Batman durante una noche. Una noche en la que pone orden en la ciudad. Una noche en la que todos los crímenes sin resolver que había sobre los mutantes se resuelven. Una noche en la que descubre que Harvey Dent planea destruir el edificio Life de Gotham. Y se enfrenta a él. Harvey Dent, que ha secuestrado dos helicópteros, o sea, ha robado dos helicópteros con dos bombas. Y pide 20 millones de dólares para no destrozarlos. Pero Bruce Wayne, Batman, ahora, se planta contra él. Y le pregunta el por qué. ¿Por qué lo ha hecho? Y esa es una duda que responderemos después. Luego esto tiene consecuencias, ya que los mutantes, al ver a Batman como una amenaza, actúan peor que nunca. Incluso van contra el comisario. Es una situación un tanto límite. Y entonces Batman toma una determinación. La determinación de actuar contra ellos. La determinación de humillarles, de humillar a su líder, el líder que les gobierna. O sea, derrotarle en un combate de cuerpo a cuerpo. Cosa que hace. Y cosa que eso implica que el Caballero Oscuro ascienda, que el Caballero Oscuro sea algo más, sea un símbolo para Gotham. Pero eso pues algo bueno o algo malo. Y eso es lo que se explica, ¿verdad, Eli?, en la segunda parte.
Sí, la segunda parte fue estrenada en 2013. Es la adaptación de los dos últimos libros del Regreso del Caballero Oscuro, La caza del Caballero Oscuro y La caída del Caballero Oscuro. Ha sido más o menos dirigida, producida y hecho el guión por más o menos la misma gente.
De hecho, la misma.
Bueno, cosas de directo. Y se resume en que la opinión pública está completamente polarizada respecto a la actuación de Batman. Se plantean si es un criminal o si es la salvación de la ciudad. Fingiendo estar arrepentido por su pasado, el Joker convence al Dr. Bartholomew Wolper, un psiquiatra que estaba un poco mal de la cabeza, él también, pobrecillo, para llevarlo a un programa de entrevistas en televisión y poder contar su historia. También contacta con un viejo secuaz, cuyo nombre no recuerdo haber escuchado tampoco, que le suministra una barra de labios que controla las mentes y unos tapones especiales para la nariz, pero no sabemos muy bien para qué. Esa noche, durante la entrevista, Joker mata a todos en el lugar con su gas de la risa y se escapa. Anda, para eso necesitaba los filtros, para no olerlo. Mira tú, qué cosas. Mientras tanto, Superman, que trabaja como agente del gobierno a cambio de que se le permita ayudar secretamente a las personas, porque si no, pues acaban un poquito con él y esas cosas y no queremos que Superman muera, ¿verdad? No queremos que se mueran ni que acaben con él. Pues, mientras tanto, Superman es llamado por el presidente para terminar el vigilantismo, entre comillas, de Batman. Estos eventos están enmarcados en una creciente hostilidad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética /Rusia sobre la posesión de la isla de Corto Maltés. Como la presencia continua de Batman humilla a las autoridades nacionales, Ellen Jindal se convierte en la nueva comisaria de policía en reemplazo de Gordon, que se llevaba muy bien con Batman. Y esta comisaria, pues, no está tan a favor de Batman como lo estaba Gordon. Y así pues ordena su detención. Superman va a avisar a Batman, va a advertir a Batman, perdón, de que el gobierno no va a tolerarlo por mucho más tiempo. Tras esto, el Joker visita a una ya envejecida Selina Kyle y utiliza su maravilloso lápiz labial para tomar el control de un congresista, el cual pide un ataque nuclear contra los soviéticos, antes de caer a su muerte. La investigación de Batman lo lleva hasta Kyle, que se encuentra atada y vestida como Wonder Woman. Batman persigue al Joker hasta una zona de feria, en donde indiscriminadamente mata a decenas de personas. Después de una acalorada pelea entre Batman y Joker, el Caballero Oscuro finalmente fractura el cuello del Joker delante de algunos testigos, mientras el villano le apuñala el abdomen varias veces. El villano, notando la llegada de la policía, acaba por romperse el cuello a sí mismo para acusar a Batman de asesinato. ¡Qué hijo de perra el Joker este! Mira qué hace de ser muerto. Herido de gravedad, Batman, con mucha dificultad, logra escapar de la feria y regresar a la mansión Wayne. La advertencia de Superman al fin se cumple, ¡qué raro! Y el gobierno le pide acabar con Batman. Este acepta enfrentarse a Superman en el callejón del crimen, utilizando un exoesqueleto y contratando la ayuda de su viejo amigo Oliver Queen, también conocido como Flecha Verde. Este último le dispara a Batman una flecha con kriptonita. que, como la mayoría sabréis, es un mineral que debilita muchísimo a Superman. Y este le da ventaja a Batman, quien logra derrotar al Hombre de Acero. Wayne, declarándose ante Superman como el único hombre que lo derrotó, sufre un ataque cardíaco y muere. Al mismo tiempo, la mansión Wayne se autodestruye y el mayordomo de Wayne, Alfred, muere de un ataque cardíaco fuera de la mansión. El mundo así se entera de que Bruce Wayne en realidad era Batman. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué sorpresa! ¡Qué noticia! ¡Oh, my God! ¡Nos vamos a morir todos! En el funeral de Batman, luego de oír un débil latido de corazón desde el ataúd de Wayne, Clark Kent le guiña el ojo a Kelly, dándose cuenta de que Wayne fingió su muerte. Al final, en unas cuevas subterráneas, aparece Wayne, quien está realizando los preparativos para continuar con su misión de manera más discreta, aliarse con Kelly, Flecha Verde y sus seguidores.
Y así es como termina el resumen. Ahora vamos a hablar un poco de los temas que suele haber en general en la adaptación cinematográfica, temas que quedan así un poco para hablar, para lo que hacemos nosotros, desbarrar. Básicamente una de las cosas es las dos caras. Es algo que se menciona en una parte de la película, que es ¿qué rostro ves? Las dos caras se encajan. Y básicamente es eso. De hecho, Bruce Wayne, o sea, Batman, se ve a sí mismo como reflejado en su enemigo, en plan, yo también tengo una identidad secreta, tengo un lado oculto. ¿A que sí? Elaine.
Así es.
De hecho, ¿tú qué opinas? O sea, básicamente, han tratado durante años a Harvey Dent, ya que era supuestamente bipolar, ya que tenía dos personalidades, el Harvey bueno y el Harvey malo. De hecho, tiene una monedita, como marca en la película, en la que una estaba rota o desfigurada, y otra, que era el Harvey malo, el que actuaba. O si era el Harvey bueno, era la moneda intacta, la cara intacta. Una personalidad oculta que era el Harvey malo. Durante años, durante su tratamiento, básicamente lo que hicieron fue que las dos caras encajaran. Me refiero que la cara, Harvey Dent tenía la cara desfigurada por una parte, pues que la cara buena fuera toda la cara. No hicieron que se enfrentara a su verdadero ser, a su yo oculto, a su lado oscuro, que era el Harvey malo. Hecho lo que acaba desembocando todo esto es que Harvey Dent asuma completamente la identidad del Harvey malo, el Harvey completamente oscuro, el Harvey criminal, y que actúe de forma loca, ya no quiera vivir más. De hecho, su gran meta esa noche, la noche que pretende atentar contra las torres, es morirse. De hecho, Batman también. ¿Tú qué opinas? Que Batman dijera que... Bueno, antes de nada, Eli no sabe nada de DC. Es su primera incursión en el mundillo. O sea, es una persona que...
Bueno, algo sé, pero muy poquito. Tampoco me pintas aquí de inculta.
No, lo digo, es la visión de la neófita de DC, por así decir.
Bueno, me he tragado la peli porque me ha obligado.
Eso, pues ahora vamos a empezar a desbarrar, como dije. ¿Tú crees que realmente Batman también era como Harvey Dent? ¿Tenía esas dos caras?
Sí, o sea, tienes por un lado la cara de Bruce Wayne, el millonario excéntrico que perdón, que se dedica a emborracharse y a correr en carreras para intentar matarse. Y por otro lado tienes a Batman, el justiciero, el delincuente. No sé, son dos caras que no concibes que puedan llegar a ser la misma persona y sin embargo lo son, como las dos caras de Harvey Dent.
Pero realmente la cara de Bruce Wayne no sería como una especie de mascarada. Porque me refiero, en esa época les prohibieron actuar a los superhéroes y al tener que ser completamente Bruce Wayne, Bruce Wayne cayó en el alcoholismo, cayó en una depresión.
Le quitaron una parte de su ser.
¿Pero
es lógico que cayese en una depresión?
Entonces, ¿eso puede justificar un poco que Harvey Dent volviera a la criminalidad porque le quitaron una parte de él, la parte del Harvey malo?
Es posible, ¿por qué no?
Pero también dice que las dos caras encajan, o sea, llega un punto en que se enfrentan y las dos caras encajan y se ve la cara mala de Harvey. Yo creo que es un poco, o sea, no sé si estaremos de acuerdo, que la verdadera cara de Harvey Dent era el Harvey malo, algo que, cosas que él había reprimido de tal, y no se había enfrentado a ellas, lo metió dentro de sí, como acumulándolo, hasta tal punto que reventó y estaba un poco, soy bueno, soy malo, intento ser bueno, pero en realidad mi verdadero ser es sentimientos que intento reprimir. Y yo creo que Bruce Wayne es lo mismo, porque Bruce Wayne es un niño que ha sufrido un trauma importante al ver a sus padres morir en el callejón del crimen. Y yo creo que él quiere ser Batman, o sea, necesita ser Batman para que no haya más niños como él, para ser esa persona que se enfrentara al mal, para ser esa persona que evite que sus padres mueran, para que lo pase mal. O sea, yo creo que la verdadera cara tanto de Bruce Wayne como de... Bueno, perdón, la verdadera cara de Bruce Wayne es Batman. Tanto la de Harvey Dent es dos caras, aunque realmente es una cara.
Creo que voy a estar de acuerdo contigo.
Milagro.
Sí, es raro que te dé la razón, ¿verdad?
Pues bastante, la verdad. En serio, es muy raro.
Sí, normalmente me empeño en llevar la contraria, porque normalmente no suele tener razón, pero ese no es el tema. O sea, creo que sí que te voy a dar la razón, porque al fin y al cabo... los dos actúan por sus motivos del pasado, probablemente. O sea, desconozco el pasado de Harvey Dent, el de Batman, pues todos sabemos la historia de Batman, el chiquillo que vio a sus padres morir.
Y dijo un día, ¡soy Batman!
No empieces, por favor, que estamos en antena, por favor.
Vale.
Y pues yo diría que es un poco eso, que los dos actúan así por sus... ideales, podríamos decir.
Por su yo interior.
Sí.
Por sus ideas, sí. Harvey Dent actual. ¿Qué idea tiene Harvey Dent? Ser el mismo, probablemente.
O sea. Harvey Dent es que asumió que la cara quemada era su cara y cuando se la arreglan, de hecho, se la tapa. No quiere esa cara, quiere su otra cara. A pesar de que esa cara diese miedo a la gente al mirarlo.
Muy cierto, es verdad.
Sí que. Es como que un poco los dos ya habían asumido su destino. O sea, Bruce Wayne era, digamos, feliz, entre comillas, siendo Batman.
De hecho, es una escena que omiten en la película, pero estaba en el cómic, cuando se encuentra con Clark Kent, con Superman, le dice, sí, sí, vale, ya sé que hace años que no estabas tan feliz y te sentías tan bien, pero es que tienes que volver a retirarte. O sea, realmente creo que él se sentía bien siendo Batman, es como...
Porque es lo que él quiere hacer, luchar contra la justicia, evitar que la gente pase por lo que él tuvo que pasar.
El orden, él quiere ser el orden. El orden que no hay en Gotham.
Porque no hay nadie que le ponga orden.
Hablando de orden, todo lo contrario, que es la banda de los mutantes, esos... Curiosamente, en la película los plantea como son adolescentes, o sea, son chavales de 15, 16 años que siguen a un líder misterioso. Un líder que representa básicamente la más absoluta de la violencia, sin ningún tipo de motivo, es simplemente la violencia, y actúa por violencia. cosas del directo. Entonces es como, ¿cómo te enfrentas? Siendo, o sea, es todo lo contrario a Batman. Si Batman actúa porque quiero orden, o sea, tiene una meta, tiene objetivos, actúo por las noches porque quiero imponer el orden que no pueden imponer otros. Pero ellos, ¿por qué son violentos? ¿Qué, o sea, qué le mueve al líder a ser violentos? No hay ninguna justificación. De hecho, es el enemigo más peligroso, que lo mencionan, que es un enemigo muy peligroso, porque no es un enemigo como, por ejemplo, un carterista que, como decían, roba las carteras para coger dinero y sobrevivir. ¿Por qué matan a los mutantes, Eli?
¿Por qué matarlos?
No, no, ¿por qué matan los mutantes?
Ah, por apología a la violencia. Viven por y para la violencia.
Son violencia.
Son la violencia.
Pero realmente es el líder la violencia. O sea, es su líder representa la violencia. De hecho, es gracioso porque el único mutante de esa banda es el líder.
Bueno, creo que había uno que tenía así como unos pinchos en...
Se los colocaban a ellos. De hecho, entonces, te fijas, Don y Ron, luego reaparecen en la segunda parte como los hombres de Bruno. Y no tienen ningún tipo... O sea, eran como cosméticos. Era un cuerno, o sea, es cosmético. Era como un disfrazillo.
No me había fijado en ese detalle, ¿no?
Hay que estar más atenta.
Ya dije que estaba algo dormida.
O sea, básicamente son chavales que siguen a un hombre. O sea, es que es eso. O sea, realmente es una... No es un... Es un mutante que impone que quiere que haya violencia en Gotham. Y han seguido a ese líder. De hecho, Batman observa eso y cree que la única forma que tiene de derrotar a ese enemigo, ese nuevo enemigo, no es mediante encarcelándolos, no es llevándoles a juicio. Él considera que tiene que humillar a su líder, ya que veneran a su líder. ¿Tú qué crees que estás de acuerdo con esa metodología, Laine?
Diría que sí.
¿Dirías que sí?
Más que nada porque me he perdido.
Digo que los mutantes sigan a su líder, que básicamente es que eran chavales que seguían a un mutante que solo quería la violencia. Es un nuevo tipo de... No es como, por ejemplo, sigo al líder de una banda porque me da dinero. Este era como una figura.
Sí, lo seguían pues como si fuesen sus fans, comillas.
Entonces, ¿tú crees que el jefe mutante, si en los 80 fuera en el 2015, podría haber sido youtuber?
Sabía que ibas a decir eso. Es que lo sabía.
Qué previsible soy.
¿Verdad?
Hostia, se hubiera molado mucho. Voy a hablar con Frank Miller y decir, oye, Frank, mira, haz un cómic nuevo de Batman.
Sí, mira, soy el mutante y hoy en mi blog diario voy...
Y suscríbete.
Voy a enseñaros cómo se mata un alcalde. Cómo se mata un alcalde.
Sí, escena muy gore de la película. Joder, el humor negro. Vale. En fin, ya se me ha ido. De hecho, sí. De hecho, es eso. Buah, se me fue. Humilla al líder. Decide humillarlo para detener esa oda de locura. Necesita, por así decirlo, derrotarlo en un combate físico. De hecho, lo intenta una vez y acaba muy mal parado Batman. Por igualarlo en fuerza bruta, cosa que no puede.
Porque está un poquito mayor ya Batman y...
Son 50 años.
Y es que no se nota.
Pero se le ocurre el plan B. Lo mete en un barrizal, lo cual lo hace más lento y es como... ¿Cómo le dijera? Esto no es un barrizal, chico. Es una mesa de operaciones. Y yo el cirujano. Y le empieza a romper los huesos. Empieza a romper las piernas, le rompe las manos y lo deja hecho mierda. ¿Qué provoca eso? Que los chavales que seguían a los mutantes, la mitad de la banda, intenta seguir mal el ejemplo de Batman. En plan, lo toman como un referente. Y eso es cuando provoca algo muy, muy interesante. Un debate. Que realmente Batman es un criminal.
Criminal. Más delincuente que criminal, pero bueno. Es que realmente lo único que hace es impartir justicia.
Pero también puede impartir justicia un juez, un abogado.
Ya, pero ¿por qué crees que no lo hacen? Alguien tiene que hacerlo.
Y tiene que salir fuera de la ley. Fuera de la ley tiene que aplicar.
Eso dice mucho de la ley y de quienes la impartan. Que tenga que venir un simple humano a impartir justicia y a dar un poco por culo cuando... ¿Cómo se dice esto? Cuando hay policías, cuando hay jueces. Eso dice mucho de una ciudad y de un país.
De hecho, es una escena que no sé si sacaron de aquí, del Caballero Oscuro, la película de Nolan. Hay una escena en la que están Bruce Wayne con con una amiga, por así decirlo, entre comillas, se llama Natasha, y están Harvey Dent, es una película aparte de todo esto. Es aparte.
Aquí Bruno cogiendo citas de otras pelis.
Sí, para explicarlo. De hecho, están hablando sobre Batman. En plan, ¿qué sentido tiene que una persona, un ciudadano de a pie, pues coja y de repente, pues imparto justicia porque me da la gana? De hecho, Natasha lo ve como un fascista. Es como, pero esto que es una locura. De hecho, Harvey Dent lo justifica, lo defiende. Él ¿qué le dice? Es un justiciero que lo que intenta, o sea, es un justiciero, un ciudadano de a pie, que intenta prevalecer el bien. A lo que le contesta Natasha. Pues necesita orden, o sea, a héroes como tú, electos, a un abogado, es lo que decía yo. Y dice, vale, pero es que, dice Bruce Wayne, muy bien. Pero ¿quién ha elegido a Batman para que de justicia? ¿Quién ha dicho, vale, tú vas a impartir justicia al margen de la ley? A lo que contesta Harvey Dent, nosotros mismos, al quedarnos cruzados de brazos, al no hacer nada, al permitir que haya injusticia, al permitir que haya corrupción. Es un poco la situación que se plantea en esta película. De repente, nadie hacía nada. O sea, hay leyes, hay policías, hay de todo, pero sin embargo, el crimen había aumentado. ¿Eli?
Pues es bastante curioso, la verdad. Porque, por una parte, sí que es cierto que nadie ha escogido a Batman, pero también consienten que esté ahí. Nadie, entre comillas, hace nada para evitar que esté ahí, porque al fin y al cabo les hace un favor. Hace el trabajo sucio, por así decirlo.
La cara oculta de la ley.
La ley en la sombra.
Chan, chan, chan.
Chan, 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 chan.
Y aparte de eso, si algo habíamos notado en esta película es que el Joker, o sea, aparecía el Joker en el psiquiátrico de Arkham como catatónico, como que de repente se estaba como ido. Pero al ver aparecer estos debates, al ver aparecer a Batman, de repente, despierta. O sea, de estar en plan, mirando una pared y babeándose, a decir, sí, cariño. O sea, vuelve el antiguo Joker, vuelve la locura. Es un poco el contrapunto. O sea, siempre se ha visto como que son las dos caras. Si Batman es el orden y la justicia, el Joker es el caos absoluto, la destrucción. Es un poco como que intentan, o sea, si existe Batman, debe existir el Joker. Si existe el Joker, existe Batman. De hecho, es lo que pasa. Cuando Batman se jubiló 10 años atrás, el Joker dejó de actuar, de repente. De hecho, es algo que dice el psicólogo del Joker. Es la de, es Batman quien elige, es Batman quien atrae a estos dementes. Porque hasta que Batman no volvió, el Joker no volvió.
Lo cual plantea un curioso dilema. ¿Es necesario Batman? Sí, el crimen baja si Batman está, pero aparece el Joker. Aparece dos caras.
No.
Bueno, dos caras.
Ya venía de antes. Bueno. El que reaparece a saco es el Joker.
Hola, coche, ¿qué tal?
De hecho, es eso. O sea, realmente, vale, me has impartido justicia. Me has eliminado el problema de los mutantes. Pero es que a la vez me has traído algo que es peor. Es un Joker desatado completamente.
Que se dedica a matar a todo el mundo con su gas de la risa.
Es un poco, debería existir Batman, ese es el problema, es el dilema. O realmente debería seguir vivo el Joker. Y hasta aquí el final de la parte 1 de
del regreso del Caballero Oscuro, primera parte.
Ahora la segunda parte. Ahora nos hemos entrado en la segunda película, en la segunda parte, en la que la información está muy polarizada. Es o a favor de Batman o en contra de Batman. No hay un término medio, no hay alguien que diga sí, vale, que vuelva, pero es o sí o no, o sí o no. Entonces un poco, es un tema muy común en esta película, la comunicación e intento de manipulación de los medios. O sea, es como obligan a tener una postura. Es la de o estás a favor, o estás en contra, o estás a favor. No hay un término medio. Eso no es un poco un símil de lo que pasa puede ser actualmente.
Tanto como un símil, yo no diría eso. O sea, sí que hay grises.
O sea, pero
yo diría que actualmente sí que hay grises, pero es que con Batman es o estás a favor o estás en contra, no hay más.
Pero es que hay policías que están, sí, pero.
Pero es que la policía tampoco sabe de qué lado ponerse. De hecho, se ve ya en la primera parte que hay policías que están a favor y policías que están en contra. Sobre todo la gente que es más joven suele estar más en contra de Batman.
Pero es que, a ver, un tema como Batman... O sea, Batman está, es gris. O sea, Batman es un criminal bueno, por así decirlo.
Es una especie de Robin Hood, por así decirlo.
Que imparte justicia. Con su batarán. Bueno, vamos a adelantar esto un poco porque se está yendo el tiempo. Lo siento. Perdón, yo que me lío con esto. El arma secreta, si algo es común en esta... Bueno, si algo... El enemigo común de esta... El enemigo principal de esta entrega es nada más y nada menos que Superman. Que es el arma secreta de Reagan. Ronald Reagan, el presidente de Estados Unidos. Que básicamente... ¿Por qué Superman, siendo como es básicamente un ser ultrapoderoso, está al servicio del gobierno de Estados Unidos? Porque él fue la principal baza de que se llegara al acuerdo de los superhéroes. Hace 10 años, cuando todo el mundo pedía que se fueran para evitar imitadores, para evitar esta violencia indiscriminada, el FBI y de esas organizaciones gubernamentales investigaban superhéroes. Pero claro, para evitar que les siguiera investigando y cuidar las cuestiones legales, Superman se sometió y dijo: sigo actuando y aparte me someto a tus órdenes para que tú no vayas contra mis compañeros superhéroes. Y básicamente se convirtió en el superarma de Ronald Reagan. De hecho, como bien dijo Elias antes en el resumen, está el conflicto de Corto Maltés, que es un enfrentamiento entre los rusos y los americanos por controlar la zona. Y el rumbo de la batalla cambia completamente, usará a Superman, porque revienta todos los portaaviones, destruye las naves, matando a los pilotos. De hecho, un principio con Superman no suele incumplir, que es el no matar a nadie. De hecho, rompe sus principios para estar al servicio de Reagan. Es una superarma.
Es una forma de decirle a la URSS, ¿para qué te vas a meter conmigo si tengo a un superhéroe que nada puede acabar con él?
¿Segura?
Bueno, solo la kriptonita.
¿Y la superbomba nuclear que les lanzan?
Pero eso casi no le hace nada.
Solo lo deja hecho un zombie, pero sí, es verdad.
Oye, un ser humano se habría desintegrado si hace eso.
De hecho, Superman, al evitar que esa bomba estalle, provoca un impulso electromagnético en todo Estados Unidos, que los deja sin electricidad. Y reina el caos. Pero ahí el tema interesante, el tema polémico. Batman, al ver que el caos está en las calles de Gotham, coge a todos los criminales y coge a todos los ciudadanos y es de elegir: podéis ayudarme a traer el orden a Gotham o podéis estar apartados a un lado y estar atados, o sea, estar prisioneros, porque esta noche yo soy el orden, yo soy la ley. O sea, como de repente una persona, vale, es una situación extrema, no hay nada de electricidad, es todo un caos, todo el mundo está metiendo de leches por lo típico, conseguir comida o algún tipo de recurso, pero ¿qué le dice otra vez? O sea, otra vez esa de... ¿Pero quién te ha elegido a ti?
Realmente todos, de alguna forma.
O sea, al estar en un estado de... ¡Oh, Dios mío, caos!
Son alguien que tenga un mínimo de cabeza debe guiarles. Aunque sea alguien con mínimo de cabeza, sea Batman.
Es que ese es el problema. De hecho, es el problema de los 10 años que decían que estos, en los últimos 10 años todo se fue a la mierda. Porque es falta alguien que tenga, alguien que sea un referente, alguien que se encargue del trabajo sucio.
Que represente el orden de alguna forma.
¿Y por qué no representa al gobierno?
Porque el gobierno es caca.
¡Hola, Eli!
En el cómic.
En el cómic. Y de hecho, esto deja bastante mal al gobierno, porque mientras que en otras ciudades reina el caos, en general Estados Unidos, en Gotham, misteriosamente, gracias a Batman, reina el orden. De hecho, la policía, Jindal, que fue elegida comisaria para ir en contra de Batman, le deja actuar por libre al ver que el orden ha llegado a las calles de Gotham. Y eso deja mal a Reagan y básicamente banda a Superman a derrotar a Batman. ¿Qué es lo que pasa? Que como es más listo, pues le derrota. Y de hecho dice una frase lapidaria, que es la de: recuérdame como el único hombre que te ha vencido. Pero, como siempre suele haber opiniones, yo no estoy de acuerdo. Porque hay otro hombre que... O sea, hay otro hombre que la ha vencido. Es Reagan. Reagan obligó... Bueno, le dio la opción a Superman. Sí, puedes seguir actuando, pero vas a renunciar a tu ser. Simplemente vas a ser mi superarma. Va a ser el...
Mi juguete.
O sea, no es, realmente Batman no ha sido el único hombre que la ha derrotado.
Yo también le planteaba antes a Bruno, hablando de este tema, que Reagan sí ha derrotado a Batman, pero... O sea, perdón.
A Superman.
O sea, Reagan sí ha derrotado a Superman, pero claro, no de la misma forma que lo ha derrotado Batman. Reagan se ha cargado su mente, pero Batman se cargó su físico. O sea, cuando ataca a Flecha Verde a Superman con la kriptonita, Batman aprovecha y le hace daño. Y le deja, de hecho, heridas, le deja un chichón enorme en medio de la cara.
Sí.
Y le hace ser consciente de su mortalidad. Porque Superman es un ser invencible, prácticamente.
Sí.
Pocas cosas pueden acabar con él. Y un ser así, tan que es consciente de su inmortalidad, entre comillas, pues ser de repente consciente de que, en el fondo, él sigue siendo un humano, que... de esa forma tan absurda puede matarle, que así, que es muy difícil encontrar kriptonita y todo lo que tú quieras. Pero,
no digo nada, sí, tienes razón.
Pero creo que eso también fue como un batacazo de realidad para Superman.
Pero entonces, ¿cómo te deja eso? Me refiero, hecho, se puede hilar con la última escena, que es, escucha el latido de Bruce Wayne en el funeral, la de realmente estaba fingiendo su muerte, y le guiña el ojo a Carrie, como que no voy a hacer nada. De hecho, es por miedo a la paliza que recibió de Batman. ¿O es un poco esa reflexión de lo que hablamos nosotros de Reagan, que fue un poco, vale, he sido siempre su
títere?
Su títere, y de repente me he dado cuenta de que fue a toda otra forma.
Yo creo que también es un poco que, o sea, Batman se ganó el respeto de Superman un poco.
Pero siempre lo ha tenido.
Ya, pero ahí es el respeto de no te voy a tocar.
Miedo.
Yo quería llamarle respeto, ¿vale? ¿Por qué nunca me dejas hacer lo que quiero?
Haz, no te privo. Pero recuérdame como el único hombre que...
que no te dejaba hacer lo que querías.
Dios, mal suena eso.
No, ya. Esto no es apología al machismo.
No. Era simplemente una broma de la película. No.
Dios. Quítalo ya.
Vale.
Ay, madre.
Vale. Wow.
vuelve Bruno, ven. Vuelve.
Eso, que realmente Superman ha sido vencido dos veces por dos hombres, por así decirlo,
y en dos campos distintos,
el físico y el mental. Superman, apestas.
Todos apestan.
No,
venga, fans de DC, a mí, venga, matadme, venga.
¿Cómo que todos apestan? Y Batman, ya ves, es la hostia.
Es que a mí, yo ya te dije, a mí esto de los superhéroes ni me va ni me viene.
Pero es que, a ver, ahora hablando en serio, este es un cómic de superhéroes, sí, pero ahora estamos un tanto que no hablarías en otras cosas. Me refiero, estamos hablando, por ejemplo, el gobierno, su inactitud, estamos hablando de la violencia, del nihilismo, por ejemplo, de los mutantes, que no creen en nada, solo son violencia, las dos caras ocultas de una persona, la naturaleza de una persona. O sea, a lo mejor los cómics de superhéroes no son tan hostias y panes y esas cosas.
Hombre, a ver, sí, te hace reflexionar un poco, pero...
Y da para llenar un programa.
Es que aquí Bruno se motivó y dijo, ¿quiere hacer un programa de esto? Y yo, bueno, vale. Adelante.
Ahora no me dejes como el malo.
No te estoy dejando como el malo, te estoy dejando como el putifan de DC.
No soy putifan...
Tienes los cómics, eres un putifán.
Que te den. Mala persona.
Me guardo la respuesta porque estamos en antena, pero sabes de sobra lo que te diría.
Pero, o sea, en serio, no sé lo que tú dijiste.
Putifán.
¿Sabes? No.
Sí.
También tengo cómics de Marvel, tengo la era de Apocalipsis. Gran cómic.
Excusas.
No excusa ninguna.
Excusas.
Yo leo de todo.
Excusas.
Ay, Dios.
Excusas.
No me cabres. Por favor. Bueno, empezamos ya con la sección de los abueliños.
Sí. Podemos empezar ya con la sección de explícaselo a tus abuelos si quieres.
Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contar. Vaya mujer, no tengas miedo.
Bueno, hoy curiosamente ha habido un spam increíble Os preguntábamos en la anterior semana que cómo le explicaríais a vuestros abuelos lo que son las cartas Magic. Y os voy a leer las interacciones.
Venga, venga.
Nos habéis petado el Twitter. O sea, maldito el momento. Bueno, ya os lo cuento ahora. En primer lugar, voy a leer las respuestas de Facebook. En el que Sergio de la Rosa nos dice que el Magic es un juego de cartas con magos y criaturas que intentan matarse los unos a los otros y su esperanza de vida es un dado.
Suena Mundo Disco.
Suena muy random.
Sí.
Y ahora os cuento lo que ha pasado. Como absolutamente nadie contestaba, solamente había una respuesta en Facebook en toda una semana, dije, ¿y si preguntamos directamente a la cuenta de Magic España cómo explicarían ellos a sus abuelos el Magic? Y nos habéis petado la barra de notificaciones.
Muchas gracias. Juste. ¿Cómo que? No, bien.
A ver, con amor, pero yo me volvía loca. Luego tenía que luego tengo que pasarlo a un documento e imprimirlo y esas cosas, ¿sabéis? Me volví loca. Que os adoro, comunidad de Magic de España. Os adoro. All my love for you. Bueno, lo dicho, o sea, mencioné a la cuenta de Magic España, @wizards_magic_es, y les pregunté, pues, cómo les explicarían el Magic. Y nos dijeron que es un juego de estrategia como el ajedrez, pero con cartas que alteran las reglas. Y a partir de aquí vinieron todas las respuestas a ese tweet. @asier_1990 nos dice que es como jugar al póker y al ajedrez al mismo tiempo.
Locura.
O sea, jugar al póker, es decir, estás apostando con fichas y mueves fichas en un tablero, piezas en un tablero, mientras haces apuestas. No sé, a mí me va a explotar la cabeza.
Hombre, yo le pregunto a los de Magic, ¿puede darse el caso de decir, pues muevo mi carta al A5?
Creo que no se puede, o sea, se giran. Sé que las cartas se giran. Están en una posición como dormidas y en la otra pues se activan. Algo así. No, mis conocimientos de Magic son muy básicos, ¿vale? No me matéis, por favor. Que os adoro, comunidad de Magic. Recordad que os he mandado todo mi amor.
Continuamos.
@JavierGapa nos dice que es como el mus, pero uno contra uno. Yo ya no me acuerdo cómo se jugaba el mus. ¿Tú te acuerdas?
Eli, por favor, tú cuando estás en la universidad te dan dos cosas. La guía de la FIC y cómo jugar al mus.
Pero yo no estudié en la FIC, ahí estudias tú. En filología te dicen, esto es la facultad, estás en medio de la nada, aquí tienes el diccionario de cómo morir.
Pero si te... No, no, no.
Es el diccionario, no es el manual, es el diccionario de
Eli,
cómo morir.
Debajo del diccionario había una guía de mus en cinco pasos. Cinco pasos para jugar al mus.
Nadie se fija en la guía del mus. Todo el mundo se queda con el tocho de diccionario de cómo morir.
Cachis.
En el que te explican las definiciones de cómo te pueden matar a lo largo de 4 años. En mi caso 5, porque soy masoquista, pero bueno. Eso.
Continuamos.
Continuamos con la respuesta de @podcastprendiz. Que dice que en vez de ser las mismas cartas, muchos juegos, es un juego, muchas cartas.
Qué filosófico.
No es la baraja española, no se ha quedado claro.
Ya, molaría mucho.
O a jugar las Magic
con la baraja española.
Dios, yo quiero ver eso. Activo el 7 de bastos. Y gasto no sé cuánto de más.
¡Wow!
No puedo.
Eso sería muy divertido de ver, la verdad.
Estoy llorando la risa.
Por ver a... Dios santo. La hemos perdido, la hemos perdido.
Es que me estoy imaginando a alguien girando un 7 de bastos, ¿sabes? En plan, como si estuviera...
¡Ay, madre!
Jugando a Magic. Y me ha dado la risa.
Jiji, jaja.
¡Ay, por favor!
Venga, vamos.
Tenemos... Es que no puedo leer si estoy llorando.
Sí que puedes, pues.
No, no puedo, no veo.
Pero mira...
No veo.
A Chris Evans, el del Capitán América. Él puede llorar y salvar el mundo.
Ya, pero él es un...
Oscar Johansson también. No, espera, ¿en qué película era? me acordé de Los Vengadores y...
Ay, Dios mío, por favor. Esto no me había pasado nunca. Dios mío.
Joder, ¿cómo se
llama? Nunca en antena.
Nunca. Continuamos.
Bueno, arroba KMG141097 nos dice: ¿habéis visto The Big Bang Theory? Pues este es el juego que parodian los guerreros místicos de K.A. He visto The Big Bang Theory, pero ese capítulo en concreto no.
Sí, es en el que Wallowitz... No, Sheldon se metía en una zona de cuarentena, en un hospital.
No sé, yo es que vi el del WoW, ¿sabes? Este no.
Yo es que hace mucho que no la veo la serie, o sea, es como... Ya ni me acuerdo. Sé que había físicos y se rían de un ingeniero. Se rían de un ingeniero.
Se rían de los ingenieros. ¿Cómo tú?
Continuamos, por favor.
A ver... Arroba...
Espera.
Lo que yo he dicho. Dice que el Magic es el tute para frikis, aunque curiosamente es como la vida misma. Si tienes muchos oros, gozarás de poder ilimitado.
¡Poder ilimitado!
Ah, que es una metáfora de Star Wars.
Sí, del episodio 3.
Ah.
Gran escena de Oscar.
Nota, conozco esa escena porque me la enseñó él, no porque haya visto la película, si no me habría dado cuenta. Y lo habría leído con más gracia. En fin.
Se puede repetir, pero no.
Bueno, aquí tenemos a... creo que era una página de algo, no estoy muy segura, que nos manda la definición que hay hace unos meses, arroba biezcorp, que nos dice que, atención, definición, tocha se avecina. Juego de mesa que usa como soporte físico cartas coleccionables. Sus numerosas normas base implementan prácticamente la estrategia, la intuición, la anticipación y el desarrollo mental, sin dejar de lado la diversión y el entretenimiento. El multiverso en donde se desarrolla la acción sumerge a los jugadores en un mundo repleto de conceptos etéreos como la magia o la hechicería, pero introduce grandes dosis de mitología antigua, leyendas históricas y partes épicas de antiguas civilizaciones. En constante evolución, sus numerosas y anuales expansiones nutren al juego y multiplican sus posibilidades o combinaciones de forma exponencial. Nexo de unión de varias generaciones desde los 90, su enorme popularidad y su fantástica jugabilidad han conseguido convertirlo en el TCG, Trading Card Game, más practicado en todo el planeta. ¡Toma definición tocha!
Hubo un momento en el que pensé, ¿habla de las Magic o del War?
Hablo de Luar, por supuesto.
Ay, madre.
Desde los 90. Esa es la clave. Aunque creo que Luar es aún más antiguo que... Creo que es tan antiguo como la TV Vega, ¿sabes? Nació con la TV Vega y ahí quedó.
O nació con Jordi Hurtado.
¡Galloso, retírate! Oh, no. Te queremos, Galloso. Desde Quack te queremos. Soy capaz de decir lo que estás haciendo.
No lo digas.
Pues eso.
Solo,
no lo hagas.
Solo dijo la cabeza, no le queremos. Nos cae bien, no lo conocemos, pero...
Es muy majo.
No, yo no lo conozco.
Yo tampoco, pero digo que es majo, ¿vale?
Bueno, yo te creo, o no.
Lo tenemos de foto de perfil del grupo de clase, es majo. Si tienes honor, es majo. Bueno, continuamos con arroba magiaencuentro, magiaencuentro, que dice... Que es cierto que es un juego de estrategia, pero que no flipemos, que no es como el ajedrez ni de lejos. Ya decía yo que lo de ajedrez no iba bien. Lo de mover fichitas en un tablero y Magic, yo creo que mucho no tiene que ver.
Y al fin no llegas...
¿Sabes? Vas a ver una partida de Magic y ves cartitas giradas y daditos por el medio, pero no ves un tablero.
No sé, básicamente creo. Es como...
Creo que no tiene tablero.
Es un no ajedrez con DLCs de pago.
Y con póker.
Jesús, es una maravilla, ¿no?
Las fichas, se reparten fichas. Ay, por favor.
Gracias, Eli, por esa imagen.
Repartimos fichas de póker.
Sí, de póker. Sí, en el argot urbano, lanzar fichas es básicamente intentar...
No me hagas reírme. Que si no, no paro.
O sea, según tú es posible lanzar fichas en el póker mientras juegas al póker. Es una doble fichas, doble metáfora. Ay, Dios.
¿A quién se le está yendo ahora?
A ti.
Es que, ¿ves cómo esta música es ideal?
No.
Incita al desvario.
Pero es que, sigamos... no hablemos de póker, Mario. Vale.
Bueno, finalmente... Perdón. Tenemos la respuesta de @samuhelp, que dice que que dice que el Magic es algo así como el fútbol profesional. El que más dinero invierte, gana. Aunque siempre puede darse alguna sorpresa.
¿Cómo era? ¿El Villarreal alguno de estos contra el Madrid? ¿Que gana? Nada, igual. Yo de fútbol no sé. Solo sé las míticas de... ¿Ganaron de tantos?
¿Ganador de qué?
Por ejemplo, mítico. Al Madrid le ganaron de 3 goles. Un equipo de segunda o algo así.
Yo de fútbol me quedé en el... Depor versus Celta, a mí llamándome turca en Vigo y yo no saber por qué me llamaban turca. Sí, yo era de esa gente que no sabía que los de Vigo llamaban a los de Coruña turcos. Sí, matadme, linchadme. Y yo me ofendía todo porque pensaban que era de Turquía. Y yo, vale que soy morena, pero no soy turca.
¿Te gustaría ser turca?
Me daría igual. O sea, seguiría siendo la misma, solo que turca. Pero es que no soy turca, soy coruñesa, ¿sabes? Turquía in the other side of the continente, ¿sabes? No, y no lo sabía, me lo tuvieron que explicar y fue muy triste.
Pero con pizarritas en plan, mira, tú eres de Coruña.
No, de hecho, contaría la historia, pero no os voy a contar mi vida aquí en antena. Pero básicamente eran las 4 de la mañana y me estaban llamando turca y yo no sabía por qué.
Bueno, 4 de la mañana...
Estaba de fiesta, en Vigo.
No,
¿sabes?
No estaba estudiando en la biblioteca para el examen final. Y...
No, de hecho acabo de terminar selectividad. O sea, no tenía que estudiar, era fiesta. Y me llamaron turca.
Vale.
Sí, fue muy triste, sí. Y no sigo porque entonces ya termino con toda la historia entera y no hemos venido aquí a contar
anime,
mi vida.
Que se anime, nos anima Eli.
Si quieres la cuento. Pero no hemos venido aquí, este programa no es... Vamos a contar la vida de Eli. Se va a liar y lo sabes. Queremos que se líe, no que Eli cuente su vida, ¿vale?
Pero si se lía contándola.
No.
Bueno. No te rías.
No, si te parece, lloro.
No juguéis, no riáis, no os divirtáis.
Modo... Me divierto si me da la gana.
Eso nos lo dijo un profesor mío de clase y me quedó grabado.
¿En la carrera o en el instituto?
En el instituto. Estamos, lo típico, chavales ahí jugando. No juguéis, no riáis, no os divirtáis. De hecho,
oprimíos y estudiad.
De hecho, es gracioso porque ese es el espíritu de la universidad, ¿verdad?
Ya, por eso preguntaba. No me sorprendería que un profesor en la carrera dijese eso.
Son capaces, por hacer la risa. Sí.
¿Por hacer la risa? Yo creo que lo diría en serio.
Con esto lo queremos decir que no os desaniméis a la hora de estudiar una carrera. Estudiadla, por favor.
Estudiadla, para que luego os asustéis y salgáis huyendo.
Que no, si estudias todos los días, lo llevas todo al día y tal. ¿De qué te ríes? La carrera llevada al día se puede llevar. ¿Ya está?
¿Se nota el sarcasmo o todavía no?
No. Que sí, que ya lo pillé.
Ahora me da la risa.
Pero en serio, yo tengo una teoría y algún día la comprobaré, de que se puede hacer.
¿Lo que? ¿Llevar la carrera al día?
No, ser agente secreto y Spiderman a la vez.
Pero no puede ser Spiderman no existe.
¿Y si se inventa? ¿Sabes? ¿Y si hacemos una tecnología para lanzarte la... tiras de araña, o sea, no... No lo veo.
Pero tú estás estudiando informática, no biotecnología.
¿Pero quién dijo? No, yo... deja salir de mi cabeza. No sé, simplemente se me ocurrió, en plan, gente secreto Spiderman. Molaría mucho, en plan...
A ver, sinceramente, de cualquier cosa se vive mejor que de informático.
Espera,
se vive... Incluso de filólogo, o sea, se vive mejor de filólogo que de informático. Por lo menos a mí no me piden favores gratis.
¿Cómo que no? Escribe un poema.
¿Quién te dice? Oye, mira, Eli, escribe un poema. ¿No?
Sí, a lo mejor un romántico, romántico.
No, de hecho,
una romántica,
de hecho, el trauma de los filólogos es que te usan como diccionario portátil. ¿Sabes? Oh. Se piensan que tú tienes el conocimiento de todas las palabras en inglés.
Pero ¿sabes? Hay filólogos en plan gallego, yo marciano.
Yo para colmo estudio 3 idiomas a falta de uno.
¿Tres idiomas? ¿Cuáles?
Inglés, gallego y portugués. ¿Te parecen pocos?
Sí. ¿Alemán y japonés?
Aquí no se da esas cosas. Tengo que irme a la escuela de idiomas o al centro de lenguas o algo. Yo aquí haciendo propaganda del centro de lenguas y de De la escuela de idiomas. Bien, bien. Estudiad idiomas, chicos. Es interesante. Os abren muchas puertas. Y eso es cierto.
Bueno, voy a hacer una pequeña entrevista en los pocos minutos que nos quedan. ¿Qué opinas de estudiar idiomas, Elaine? ¿Alumna anónima de la... ¿De dónde eres?
De la UDC.
De ahí...
De ahí arriba. De hecho, mi facultad está justo arriba de la emisora.
Me gustaría mandaros una foto, porque en plan, señala la facultad como si esto fuera, no sé, YouTube o la televisión. Como, sí, se puede ver como...
Pero él me está viendo, se la estoy señalando a él. Lo que pasa es que como es tonto y no lo pilla, pues...
Dios santo.
Con cariño, ¿eh?
Pero, ¿tú a qué le tienes cariño?
No sé, en la punta del dedo que señala.
¿Sabes lo gracioso que es esto? Ha sido el cierre de la cordura encubierto. Es que ha sido encubierto completamente.
Hemos cambiado de sección y no nos hemos ni dado cuenta. Es que guión se quedó en las Magic, ¿sabes? De hecho, no hemos ni introducido tema ni nada. Es un ala, venga.
De hecho, es verdad. La semana que viene no va a haber... O sea, va a ser un programa grabado.
A ver, lo estás diciendo mal.
Vale.
Estamos diciendo, va a haber tema. Lo que pasa es que no lo vamos a leer la semana que viene. Porque la semana que viene, aquí una servidora no va a poder venir. De hecho, estaré dando mucha envidia a mis amigos porque no voy a estar y esas cosas. Porque hago cosas que no son estar aquí. Pero bueno, el día... espera, que no sé contar los días del mes. El día 7 de mayo ya volveremos a estar aquí, otra vez dando todo, con mucha gana y... con muchas ganas, perdón. Y leyendo las respuestas al tema que propondremos esta semana.
De hecho, también en el siguiente programa hablaremos de una preciosa y maravillosa novela.
Gatos.
Shh, no spoilees.
No spoileo. De hecho, no me lo he leído. Solo doy una pista. Gatos.
Gatos con energía de la improbabilidad. Solo aquí.
Eso sí que es una gran pista.
Gatos. ¿Qué gatos?
Gatos.
Hay?